Bien, pues hola a todos. Nos compete comenzar hoy con la historia de Roma, con una introducción que caracterice nuestro conocimiento de la historia de Roma, las peculiaridades de la periodización y que se detenga un poco en esa periodización que más o menos compartimenta la historia de Roma en los que van a ser los temas de las 6 o así tutorías que me parece que nos quedan hasta los exámenes de mayo. Antes de entrar en ello, quiero hacer dos advertencias. En la presentación que se ha compartido para este tema, que yo voy a compartir ahora mismo, hay una parte que habla de la leyenda de fundación, que habla también de Roma en el contexto itálico. Bueno, de esto hablaremos la semana que viene cuando abordemos la monarquía romana, con lo cual hoy no me voy a centrar en eso, sino que voy a centrarme en la última de las diapositivas. Y el segundo aviso, que quizá los que, bueno, pues os metéis a menudo en el foro de debate, en la sección de Pamplona y Tudela del foro, quizá ya habéis leído cuando dejé el material precisamente de la monarquía romana, es que la semana que viene no tendremos clase ni a través de internet, en directo ni presencialmente. Es decir, yo grabaré la sesión a otra hora y os dejaré el enlace porque a las 8 de la tarde tengo que estar el miércoles recogiendo a unos colegas que vienen a un tribunal de tesis y bueno, el centro me ha permitido que os dé el enlace grabado y entonces lo haremos así, con lo cual que el próximo miércoles día 6, nadie se sume a las 8 a la tutoría, sino que se sume para rescatar, si acaso, el enlace y verla en diferido. Hechos esos avisos, vamos a la caracterización cronológica de la historia de Roma. Antes de eso, un primer aviso sobre, frente a aquella caracterización que hicimos de la historia de Grecia, que era esencialmente cultural, porque la caracterización y periodización que hacemos de la historia de Roma es esencialmente de carácter político, ¿no? Y ya veis que compartimentamos la historia de Roma en monarquía, república y principado. Bueno, eso se debe en primer lugar al peso que la idea de la república, la idea del Estado, tuvo en la sociedad romana y en las fuentes romanas. Roma, que desarrolló notablemente la historiografía creada por el mundo griego y que sobre todo desarrolló una historiografía, como también la griega, que era sobre todo contemporánea, hizo las primeras aproximaciones a la historia con carácter anticuarista, es decir, la primera ocasión prácticamente en la que determinados historiadores, especialmente Tito Livio, Casio Dion, también Tácito en cierta medida, no solo historiaron sobre su tiempo, sino que miraron hacia atrás. Quizá el mejor ejemplo es Tito Livio con la historia de Roma desde su fundación, compuesta en época de Augusto, pero que arranca con el episodio de la fundación de Roma y las leyendas de fundación en el 753 a.C. Tanto esos autores que hicieron una historia antigua de Roma como los que hicieron una historia contemporánea de Roma como testigos del desarrollo de Roma, como por ejemplo Polibio, que es el gran historiador del expansionismo romano, del imperialismo romano, de la República Imperial, sostuvieron que la grandeza de Roma descansaba sobre su modelo constitucional, ¿no? Cuando Polibio justifica la historia como disciplina que permite al hombre prepararse para la carrera política y conocer y afrontar en mejor medida, como dice literalmente, los cambios de fortuna, también dice que al final la historia le ha permitido a Roma ser lo que es y que si debemos hacer un juicio de si el imperio de Roma, el arge romano, porque Polibio escribe en griego, ha sido rentable para el Mediterráneo, ese juicio debe hacerse a partir de caracterizar cuál ha sido el principal mérito de Roma. Y para Polibio, el principal mérito de Roma es la Constitución romana, ese equilibrio entre cónsules, porque él escribe ya en época republicana que no hay reyes, senado y asambleas. Es decir, prácticamente toda la historiografía romana concede a los cambios políticos carta de naturaleza como ejes vertebrales de la transformación del mundo romano. E incluso en las microhistorias locales, es decir, aquellos autores que se ocupan solo pues, de una parte de todos estos siglos, ¿no? Que ocupa o por los que se extiende la historia de Roma, hacen un juicio de las dinastías y de los distintos periodos, por ejemplo, Casio Dion, que es el gran historiador del Principado, en virtud de la acción política de sus gobernadores. Por tanto, la política centra el análisis historiográfico que hace el mundo romano. Se podría decir que la historiografía para Roma es una profesión, bueno, más que una profesión para los romanos, y en concreto para Cicerón, era una actividad de ocio, ¿no? No era una actividad, no era una tejne, como dirían los griegos, sino que era, bueno, un divertimento, ¿no? Para el ocio, pero que prepara para la actividad política y que tiene que desgranar lo esencial de los acontecimientos políticos. Por eso los grandes historiadores romanos, muchos tuvieron actividad también política o vivieron cerca de esos círculos políticos y tuvieron a su alcance, el caso de Livio o de Tácito, pues los anales, las actas del Senado, toda esa documentación absolutamente extraordinaria que generaba la vida política romana, ¿no? La vida, sobre todo, senatorial. Es verdad que luego la historiografía romana tiene otros muchos componentes, ¿no? Pues análisis personal, biográfico, psicológico de los personajes. Parece que un periodo está condicionado por el carisma de sus personajes y eso habrá que tenerlo en cuenta. Pero cuando Livio escribe la historia de Roma, habla de un periodo monárquico, habla de un periodo de cónsules y habla de un periodo en el que se funda un nuevo régimen, que es el régimen del ciudadano principal, que en realidad es una monarquía, pero que con arreglo a las res gestae, al testamento político de Augusto, llamamos el principatus, ¿no? El gobierno del primer ciudadano, como a veces se ha traducido. Si eso es así en la historiografía primaria, es decir, en los historiadores romanos, incluso los que escriben en griego, pero en época romana, también lo es, o también lo ha sido, en la historiografía secundaria, en todos esos historiadores que se han ocupado de la historia de Roma. Como la historia de Roma ha sido, o los pioneros en investigación en la historia de Roma en el 19, luego esto se globalizó, claro, cualquiera, en cualquier país se hace buena historia de Roma en la actualidad, fueron los alemanes. Los alemanes, sobre todo Mommsen, que escribe a finales del 19, hicieron una mirada a la historia de Roma como un régimen político muy coherente, pero sometido a una serie de alteraciones, ¿no? Y esas alteraciones trataron de verlas, como a veces dice la historiografía alemana, en tiempo presente, con un análisis de las ventajas y los errores de un modelo monárquico, de un modelo republicano y de un modelo imperial y con lo que los alemanes llamaban el Staatsrecht, ¿no? El derecho estatal, el derecho público que está detrás de cada una de esas categorías. Por tanto, frente a arcaísmo, clasicismo, helenismo, que fue el modelo cronológico heredado por contagio de la historia del arte y de los historiadores del arte de la historia de Grecia, aquí utilizaremos monarquía, república y principado. Pero a medida que en las sesiones de las próximas semanas vayamos poniendo el foco en cada uno de estos puntos, también haremos algún guiño a, bueno, pues la monarquía y la república inicial corresponden en cierta medida a lo que en la historia de Grecia definíamos como el arcaísmo o el periodo de la República Imperial en el que Roma se expande por el Mediterráneo puede corresponder a algunos de los problemas que vimos en el siglo IV antes de Cristo o en el helenismo o la República Tardía con toda su experimentación política y su recurso a la excepcionalidad, a la violencia, a la individualidad de la política, puede guardar relación con algunos de estos nuevos ensayos políticos que para el siglo IV antes de Cristo caracterizábamos después de unas guerras de expansión y civiles, ¿no? Bueno, entre griegos la semana pasada, ¿no? Es decir, yo no abandonaré también la posibilidad de relacionar por la contemporaneidad procesos históricos con esta participación política que es la periodización histórica clásica de la historia de Roma. Teniendo eso en cuenta, es decir, que la partición política deriva de que es política la partición que de la historia de Roma hacen los historiadores romanos y también es política la mirada que a la historia de Roma han hecho los historiadores antiguos, podemos dividir la historia de Roma en monarquía del 753 al 509, república del 509 al 31, 29 o incluso 27 antes de Cristo, principado del 29 al 476 después de Cristo. Sobre algunas de estas fechas, sobre todo la inicial y la final de todo este marco cronológico, pero también algunas de las que hacen de bisagra entre un periodo y otro, hay discusión, ¿no? El 753 es la fecha oficial de la fundación de Roma. Roma tiene una gran tradición analística. Los anales son unos documentos que se guardaban en la colina capitolina, donde estaba el tabularium, el archivo de Roma, ¿no? Que relataban los acontecimientos de cada año a partir del recuerdo o de la constancia que de ellos dejaban los senadores. Bueno, pues probablemente en un momento determinado se construye esa fecha de fundación, el 20 de abril del 753. Pero esa fundación, esa inauguratio de Roma, que sigue además un ritual en el que los augures intervienen y en el que hay que analizar las condiciones de salubridad y los presagios también astrales, ¿no?, que acompañan a la elección del emplazamiento, parece que no va acompañada de una urbanización como se esperaría de una fundación con Rómulo, el buey y la novilla, la limitatio de todo el área que luego va a marcar el pomerium, el perímetro amurallado, digamos, de Roma, que luego amurallará Servio Tulio. Bueno, parece que hay que esperar como 100, 150 años a que de verdad Roma tenga una entidad urbanística. Bueno, pues ahí vemos que la fecha de partida presenta un cierto decalaje respecto a la realidad arqueológica. Esto también es bastante general, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Mediterráneo también los textos antiguos hablan de la fundación de Gadir, el actual Cádiz, en torno al 1150, y probablemente los datos arqueológicos no resisten una fecha que sea anterior al 900 antes de Cristo, ¿no? Porque no parece que haya una entidad urbana para Gadir con anterioridad a esa fecha. Bueno, pues en la historia de Roma sucede lo mismo. Igualmente para el 476, ¿no? Es la fecha oficial de la deposición del trono de Odoacro, el rey de los Érulos, perdón, de Rómulo Augustulo por Odoacro, el rey de los Érulos, y el inicio de esa germanización de las antiguas provincias romanas. Pero bueno, para muchos autores, quizá el 313, con el edicto de Milán, quizá el 212, con el edicto de Latinidad de Caracalla, o quizá incluso el 196, con la muerte de Marco Aurelio, y esto, por ejemplo, en Peter Brown y su libro de Marco Aurelio a Mahoma, ¿no? Que define ese periodo que llamamos la Antigüedad Tardía, ya suponen en cierta medida una transformación hacia una Roma que ya no se extiende más por las provincias, que ya no satisface ese ideal de lo que los romanos, sobre todo en la época alto imperial, llamaban la Propagati Imperii, y que por tanto empieza a retroceder, en el que muchas ciudades están arruinadas y en el que, bueno, pues la ruralización se abre camino en un contexto de crisis eminentemente urbana, con lo cual incluso esa fecha final del 476 está en cuestión, como está en cuestión la propia idea desde los trabajos, acuñada por los trabajos de Gibbon, de la caída y ruina del Imperio Romano, ¿no? En los últimos 2 años, nunca me acuerdo del nombre del autor, pero se ha puesto de moda y se ha difundido muy bien un libro que se llama The Fate of Rome, que se ha traducido al castellano, creo que El Destino de Roma, que habla precisamente de la llamada crisis medio imperial, todo lo que pasa desde la muerte de Marco Aurelio hasta las primeras invasiones, cambios climáticos, guerras, pandemias, la célebre peste antonina, devaluaciones de la moneda, usurpaciones en provincias, todo eso que anticipan en cierta medida la crisis del mundo romano bastante antes de la fecha del 476. Y también están en cuestión la fecha, o sea, el significado y la entidad de la fecha que hace de bisagra entre la monarquía y la república, y entre la república y el principado. Entre la monarquía y la república, porque el 509 es la fecha de la eliminación de los reyes, del último de los reyes, Tarquinio el Soberbio, y la instauración en su lugar de los cónsules, pero el 509 también es la fecha del primer tratado entre Roma y Cartago, con lo cual, ¿qué fecha tiene más fuerza? ¿La que convierte a Roma o la pone en situación de ser una potencia mediterránea, o la que en realidad obedece a un cambio constitucional derivado de la eliminación de la monarquía y la aparición de los cónsules? Y lo mismo para la bisagra entre la república y el principado, ¿no? Para algunos es el 31 antes de Cristo, que es el momento en el que se produce la victoria de el joven César, ¿no? Octavio, sobre Marco Antonio en la batalla de Actium. Para otros es el año 29, que se produce el Adventus de Augusto en Roma para celebrar esa victoria, y para otros es el año 27, que es el momento en el que el joven César es proclamado Augusto y se queda investido, pues, de esa sacrosantitas, ¿no?, que nunca nadie anteriormente había tenido en la política romana, y que, bueno, pues va a ser una sacrosantitas que van a mantener todos los emperadores con más o menos fe en el carácter divino o teocrático de su poder hasta el final del principado. Menos discutidas son las fechas intermedias, ¿no? Por ejemplo, en la monarquía, y no está partido, pero la semana que viene veremos que hay una primera monarquía latino-sabina y una segunda monarquía etrusca. Bueno, pues aunque las fechas pueden bailar, porque la propia lista de reyes tiene un cierto carácter mítico y encomiástico, o sea, se trata de colocar a determinados personajes, acciones propias de la estasis de una ciudad que acaba de fundarse, sí que hay discusión, o sea, no hay discusión en la partición de las fechas de la República, ¿no? Parece que el 218 es una fecha clave, porque es el momento en el que Roma reedita su conflicto con Cartago después de la Primera Guerra Púnica, desembarcando en la península, en principio para hostigar al rival cartaginés. Luego veremos, a partir del 196 a.C., que muy probablemente para anexionar, a partir de ese momento, quizá no desde el principio, los territorios de las entonces creadas provincias de la Citerior y de la Ulterior. Y para el 133 hay acuerdo en que es una fecha importante que cierra uno de los episodios más largos de conquista de Roma en el Mediterráneo, que es la Segunda Guerra Celtibérica y todo lo que viene antes, desde la entrada de Catón en Hispania en el 195 hasta la guerra de Numancia, y que es también el 133 una fecha fundamental porque en ella se produce la reforma de los Graco, que es la primera ocasión que en la República se pone de manifiesto que ese modelo constitucional que se había creado al eliminar a los reyes se había quedado anticuado ante una Roma militarizada, con posesiones en todo el ámbito mediterráneo y que probablemente, como veíamos el otro día cuando hablamos de la crisis del siglo IV para Grecia, pues no podía sostener su dominio del mundo con una constitución que había sido creada para gestionar una ciudad y que ahora tenía que gestionar todo un imperio territorial, ¿no? Es también por eso que, y también por honor al término diseñado por Augusto, que evitamos normalmente hablar de imperio, ¿no? Monarquía, república, imperio, porque Roma era un imperio marítimo, al menos con seguridad desde el 133 antes de Cristo, sino algo antes, ¿no? Las reformas de los Graco además introducen en el debate, por así decirlo, muchos elementos que van a estar presentes en la esencia misma de la República tardía, ¿no? ¿Qué hacer con los repartos de tierra? ¿Cómo se recluta? ¿Quién puede ser soldado en el mundo romano? ¿Tenemos que seguir con un modelo de reclutamiento exclusivamente cívico? ¿Cómo frenamos la corrupción política tanto en Roma como en las provincias? Bueno, pues todo eso, cómo a través del ejército pues alguien puede medrar en política, todo eso marcará esa revolución romana, como la llamó Saim, el último siglo de la República Romana entre el 133 y el 31, ¿no? Antes de Cristo, que acaba prácticamente como empieza, ¿no? Con un pronunciamiento de carácter militar derivado de una guerra civil, que es el de Octavio, bueno, después de que se revelara ese supuesto testamento de Antonio relativo a su deseo de enterrarse en Egipto con Cleopatra. Bueno, conocéis, aunque solo sea por la película de Cleopatra histórica, ¿no? Un poco los acontecimientos y los veremos también aquí. Vamos a poner el foco en cada uno de los periodos, en las peculiaridades y en nuestras fuentes, ¿no? Que yo creo que es importante también para entender qué periodos conocemos mejor y cuál es peor. La monarquía correspondería a lo que nosotros hemos visto en la historia de Grecia como el arcaísmo, el origen de una ciudad-estado, una más en el entorno de las ciudades itálicas y con un cierto protagonismo en el contexto de la Liga Latina, del Septimontium, de la Liga Sagrada de Ciudades del Lacio, que reconocen como protector a una misma divinidad, que es el Júpiter Lacial, y que tiene que hacerse grande en un contexto de disputa, de guerra fronteriza, de conflicto fronterizo, de conflicto interno desde el punto de vista social y de presión también económica, porque Roma empieza a atraer población y eso genera un desequilibrio entre la población y los recursos, como vimos que se producía en algunas ciudades-estado en Grecia, ¿no? El hecho de que uno de los primeros monarcas romanos, si no me equivoco, Anco Marcio, proponga la fundación de la colonia de Ostia, la primera colonia romana, bueno, pone de manifiesto, aunque no tuviera la fuerza de las campañas de colonización, porque Roma nunca fue una gran potencia naval, ¿no? De las campañas de colonización que hemos visto para el mundo griego, pues bueno, pone de manifiesto que también la instalación de colonias para controlar el comercio y para desplazar población caracterizó el modelo monárquico. ¿Cuál es el problema de la monarquía? Que ha sido un periodo tradicionalmente muy mal conocido, ¿no? Por dos razones. Primero, porque las fuentes primarias sobre la Roma monárquica, las fuentes arqueológicas sobre la Roma monárquica, quedaron muy modificadas por todas las transformaciones de la zona pública de Roma, ¿no? Donde está la curia de época republicana y de época imperial, ahí estaba antes la curia, los comitia, la regia, ¿no? Las grandes instituciones de la monarquía romana, entonces tenemos muy pocos datos porque fueron borradas un poco por el crecimiento urbanístico posterior. Segundo, porque la tradición analítica romana probablemente sea artificial en este periodo, es decir, sea escrita con posterioridad. Tercero, porque la epigrafía, las inscripciones para este momento son muy escasas, prácticamente un par de inscripciones, la fíbula de Preneste y el vaso de Duenos y el lápiz níger, ¿no? Tres inscripciones que están en el Museo Nacional Romano, en las termas de Diocleciano de Roma, por si alguien va por allí, ¿no? Donde esta inscripción es en un latín muy arcaico, pero bueno, que alguna de ellas, sobre todo el lápiz níger, nos habla de la historicidad de los reyes y, por tanto, nuestras fuentes para conocer la monarquía proceden de obras históricas escritas durante el principado y escritas bajo el programa ideológico de quienes financiaban esas obras, ¿no? Pues Livio, en definitiva, cuando escribe la historia, la primera década de Tito Livio, que son los primeros 10 libros en los que habla de la historia de la monarquía romana, pues está escrita en torno a ideales típicamente augusteos, la paz, la prosperidad, Roma elegida, el fatum romano, ¿no? Roma elegida para dominar el mundo, una Roma con raíces propias entroncadas con el mundo griego, pero nada de influencias etruscas y mucho menos nada de un sometimiento, como parece que lo fue, de Roma por parte de la población etrusca. Eso queda totalmente silenciado en las fuentes, ¿no? Precisamente aquí han sido las fuentes arqueológicas y en cierta medida también la onomástica las que han puesto de relieve que hubo un deseo de la historiografía oficial romana, sobre todo de Livio y sus epitomistas o resumidores, digamos, tardíos, Eutropio y otros, de acallar el influjo etrusco. Como digo, no solo un influjo cultural, que yo creo que en los textos no se niega, pues todas las artes de la Aruspicina o de los agrimensores o de los augures es heredada del mundo etrusco, el urbanismo, los enterramientos, hay muchos elementos que proceden en la arqueología primitiva de Roma y que luego perduran, que proceden del mundo etrusco, pero claro, de ahí a que en época de Augusto, cuando Augusto encarga a Tito Livio escribir una historia de Roma y a Virgilio escribir la gran epopeya nacional en la que hay que entroncar Roma con Troya y hacerlo sin que quede evidencia de ese dominio etrusco a partir de esos reyes de Alba Longa, con el episodio de Numitor, y el episodio de la loba, ¿no? Bueno, pues todo eso obedece a un contexto en el que se silencian determinados acontecimientos históricos, ¿no? Nosotros, cuando expliquemos la monarquía, lo haremos en clave del arcaísmo, un modelo de ciudad que surge, tiene que asentarse y establecerse. Y está obligada a gestionar una serie de situaciones típicas de una ciudad fundada y en crecimiento. La República, fijaros que coincide con ese momento en el que se expulsa al último de los monarcas y, por tanto, asistimos a un proceso que nace de una circunstancia que hemos visto también que se dio en la historia de algunas polis griegas, por ejemplo en Atenas, que es la amortización de la monarquía, ¿no? Cuando el rey sobra, sobra él como personaje, pero no sobran las cosas que el rey hacía. Y es necesario que la dimensión religiosa del poder real la asuma alguien, en el caso de Roma los colegios sacerdotales aristocráticos y particularmente los pontífices y la labor política de representación de la ciudad hacia el exterior que hacía los reyes queda en manos de los cónsules. Lógicamente, al eliminarse la monarquía, lo hemos visto, por ejemplo, por las noticias de Solón, se dan dos fenómenos en todas las ciudades antiguas. Reparto de poder entre las familias aristocráticas y luchas entre esas familias para ver cómo gestionamos el nuevo modelo constitucional y, en segundo lugar, situaciones en las que Roma tiene que hacer frente a problemas de sostenibilidad de carácter económico, ¿no? Por eso la República inicial, algunos historiadores la han llamado la República oligárquica, porque es el periodo en el que el gran acontecimiento social, la gran éxtasis social de Roma es el conflicto entre patricios y plebeyos. Los que se consideran garantes de la constitución de Roma derivada de la amortización de la monarquía y se aferran a los privilegios de la nobleza tradicional, a los patres de Roma, y quienes van a vivir a Roma por el atractivo que comercial y desde un punto de vista económico tiene, constituyen una plebe amplísima y ven que no tienen ningún tipo de derechos. Algunos son incluso ciudadanos romanos y son llamados a filas en procesos de reclutamiento en las guerras con el entorno itálico, pero no se les da más contrapartida política. Bueno, el propio fenómeno que vimos en Grecia, la reforma política, está presente como leitmotiv de muchos de los acontecimientos de la República inicial, que es una república oligárquica o como la llamaba también el profesor Roldán, que es uno de los grandes republicanistas de la historia de Roma que hemos tenido, bueno, todavía vive, ¿no? En España, la República Constituyente, porque el objetivo de la República inicial es crear una constitución ya sin reyes, que no hay que entenderla al margen de la ley de las 12 tablas como un documento inmutable, ¿no? Si algo tiene el derecho romano es que es profundamente iterativo, es decir, que hay toda una serie de estatutos jurídicos que se van completando a golpe de legislación. Un ejemplo muy claro es el tema del conflicto patricio-plebeyo, ¿no? Bueno, pues si se pueden casar patricios y plebeyas o al revés, ¿no? Si puede haber una esclavitud por deudas para un patricio o para un plebeyo. Bueno, pues todo eso no se resuelve con la ley de las 12 tablas, se resuelve con la ley Ogulnia, la ley Hortensia, la ley Valeria, las Licinio Sextias. Hay todo un paquete no jurídico que caracteriza a esa república, como hemos llamado, constituyente. Luego hay un periodo que se inicia en el 218, que es la República Imperial, y es el momento en el que Roma, después de haberse hecho dueña del ámbito itálico, o centro itálico al menos, empieza con la Segunda Guerra Púnica y con las guerras, con la Primera Guerra Púnica y con las guerras macedónicas, a debatirse entre ser la potencia hegemónica en el Mediterráneo, en aquellas zonas donde ya hay una tradición jurídica de vida urbana y de administración, básicamente Oriente, o ser una potencia que ejerce la fuerza en aquellos ámbitos donde no hay precisamente esa tradición jurídica y Roma tiene que imponer su nuevo modo de vivir. Es ese debate entre hegemonía e imperialismo que caracteriza ese periodo entre el 218 y el 133, en el que sobre todo, si la República inicial había sido el periodo en el que Roma había creado las instituciones adecuadas para gobernar una ciudad sin reyes, la República Imperial asiste al proceso por el cual Roma tiene que ir creando instituciones ad hoc para gestionar los territorios de ultramar, colocar a gente que gestione los beneficios que da el comercio en las provincias, diseñar un aparato de administración provincial y equiparar el poder central de Roma con el poder territorial y el poder local de provincias y de ciudades, ¿no? Claro, si durante la República inicial el conflicto en Roma había sido un conflicto interno entre patricios y plebeyos, cuando Roma tiene que gestionar los territorios provinciales, surge un segundo tipo de conflicto, que es el conflicto entre esos romanos desplazados a provincias para administrar el territorio y esos indígenas o esos provincianos o provinciales, ¿no? Locales que asumen encargos de la administración romana y que acaban haciendo fortunas equiparables probablemente a las del gobernador o a las de los grandes miembros de las grandes familias senatoriales, ¿no? Eso es lo que va a hacer que la República Imperial globalice el conflicto patricio-plebeyo a las provincias, ¿no? El conflicto entre la nobleza y los publicanos, entre los patricios enviados a provincias y los contratistas, recaudadores de impuestos, gestores de puertos, de minas, de canteras, de construcción viaria, que son empresarios, ¿no?, locales, que trabajan para Roma y que, bueno, pues si les va bien, consiguen unas grandes fortunas. Como esa acción política de Roma en el territorio, sobre todo hacia Occidente, no tanto hacia Oriente, donde, bueno, una o dos batallas, pues si no sé, para los Pidna, ¿no?, deciden un poco, pues, esa hegemonía romana en los antiguos territorios helenísticos, como hacia Occidente no es así, y hay guerras sucesivas, y la paz, bueno, pues es bastante poco estable, ¿no? La agenda de Roma, que durante la República inicial la hacía la legislación para ver qué hacemos con una Roma sin reyes y el conflicto entre patricios y plebeyos, ahora la agenda de Roma la hace lo que pasa en provincias. Esta sublevación de los Velos en la ibérica zaragozana, que habían hecho un pacto con Sempronio Graco por el cual no iban a fortificar nunca más su ciudad y que resulta que han levantado una muralla de 7 metros. Pues tenemos que castigarles porque no se han acogido a los pactos de Graco. Y entonces, como son terribles, pues vamos a enviar un ejército de 25.000 hombres y primera guerra celtibérica, ¿no? Al final, las provincias se convierten en los escenarios en los que el personal de la administración y sobre todo los generales pueden ganar botín, prestigio, notoriedad y ambicionar réditos políticos en su carrera que coronaba con el consulado, ¿no? De hecho, en la República inicial, uno de los fenómenos está en la reglamentación de la carrera política, ¿no? Como uno puede empezar siendo edil de la ciudad de Roma y terminar siendo cónsul, ¿no? Y establecer qué rentas y qué méritos hacen de bisagra en ese cursus honorum que explicaremos cuando hablemos de la República inicial, ¿no? Por eso la República Imperial pone de manifiesto que no se podía gestionar de la misma manera Roma como ciudad que Roma como imperio, ¿no? Marítimo o territorial. Y eso deriva en la gran crisis de la República Tardía, que es un periodo de revisionismo de todo el modelo tradicional constitucional de Roma hacia la unipersonalidad, el carisma de los generales que en el ejercicio de su poder legal y dado por el Senado han destacado, un periodo marcado por la excepcionalidad. El Senado tiene que tomar muchas veces medidas contra toda legislación, es decir, medidas para solucionar problemas inéditos en la historia de Roma, que hasta entonces no se habían llegado a dar y que además traslada a Roma, a la capital, muchos de los problemas que se habían ido generando durante la República Imperial. Empobrecimiento de los soldados que se han pasado la vida en guerras larguísimas, muy alejadas ya del ámbito itálico. Pensad, por ejemplo, las guerras celtibéricas o las guerras lusitanas. Corrupción en el Senado para otorgar las provincias con más posibilidades de enriquecimiento a las familias con más capacidad de influencia, con más ambitus, como dice el término técnico romano, sobornos para conseguir esas provincias donde se podía hacer carrera y medrar y obtener riqueza, botín y popularidad más fácilmente, descontento con cómo se está repartiendo los beneficios de la conquista solo entre el Senado, cuando quien está garantizando la conquista son esas clases populares. Bueno, eso es lo que caracteriza la República Tardía, ¿no? Un periodo en el que Roma va caminando hacia una solución que pone de manifiesto que cónsules, Senado y asambleas, que era la estructura tripartita de la República inicial y de la República Imperial, tal como la define, lo decíamos al principio, Polibio, pues necesitaba un árbitro que gestionara eso y que probablemente separara la gestión de Roma de la gestión de Italia y en la gestión de las provincias distinguiera la gestión de las provincias donde hay mucho ejército y territorio por anexionar y la gestión de las provincias donde ya Roma disfruta de la paz y puede dedicarse a la administración o, si queréis, a la extorsión de los territorios provinciales. Bueno, pues ese gran reformador que articula los nova officia de la Constitución romana será Augusto. Hemos dicho antes que para la monarquía, que funda el Principado, ¿no?, que para la monarquía teníamos muy pocas fuentes. Bueno, pues para la República sucede todo lo contrario. Es un periodo, sobre todo para la imperial y no digamos nada para la República Tardía, con una gran inflación de fuentes, ¿no? Tenemos mucho material, en algunos periodos no, sobre todo dentro de la República Imperial, pero generalmente sí que tenemos fuentes, ¿no? Para la República Inicial, nuestra principal fuente van a ser algunas biografías de autores, pues Plutarco, por ejemplo, y también las fuentes jurídicas, ¿no? Como la República Inicial es una república constituyente, pues todas las leyes que Roma va aprobando para solucionar el conflicto patricio plebeyo, para dotar de poder a los comicios con sus distintas variantes, para reglamentar el cursus honorum, bueno, pues esos documentos, algunos epigráficamente o a través de otras fuentes, se han conservado y nutren bastante de contenido nuestro conocimiento sobre la República Inicial. Como la República Imperial es el periodo de la expansión de Roma por el Mediterráneo, también es un periodo en el que los historiadores, Polibio, por ejemplo, Apiano, Diodoro de Sicilia, se entretienen en los momentos álgidos de la guerra en provincias, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que vende es lo noticioso, ¿no? Los periodos de paz para un historiador, digamos que son aburridos, ¿no? Al menos en el concepto de la historia política que hemos visto anteriormente. Por eso, por ejemplo, para la península ibérica sabemos muchas cosas entre el 218 y el 133, con permiso de algunos libros de Livio que se han perdido y que solo tenemos a lo mejor resúmenes, pero en el 133, cuando se derrota a los celtíberos refugiados en Numancia y se abre un periodo de paz, pues es que pasan varios años en los que no se habla de Hispania, ¿no? Prácticamente las noticias que hay en Hispania, en las fuentes sobre Hispania, son mínimas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no vende hablar de que el gobernador está de gira jurídica por las ciudades o recogiendo tributos, ¿no? Porque, bueno, está sencillamente cumpliendo con su obligación. Cuando hay alguna noticia, es precisamente pues porque alguien asesina al gobernador o porque pasa algo digno de ser reseñado. Y como he dicho, para la República Tardía, y eso condiciona también nuestra imagen de la República Tardía, tenemos los textos bien autobiográficos, como los Commentarii de César, bien pues epistolares, ¿no? Que en cierta medida tienen algo también de autobiográficos, como las cartas de Cicerón, que son como crónicas de lo que pasa en Roma, a veces con varias noticias en un solo día, ¿no? La correspondencia de Cicerón es sensacional en la medida en que, bueno, acaba de escribir una carta a no sé quién, le llega la siguiente y contesta, ¿no? Ahora, como ya no escribimos cartas, pero él ahí en Tusculum, en su villa de recreo, como a una hora de Roma, bueno, pues escribe todo opinando sobre esa división también de Roma en esas dos facciones, la de los optimates y la de los populares, es decir, la clase política tradicional y los nuevos hombres advenedizos a partir del servicio, sobre todo militar y en provincias, que ilustra muy bien ese último siglo de la República Romana, al que también, como veis ahí en la última línea, se le denomina también el siglo de los imperadores, ¿no? Porque prácticamente en la República inicial los grandes hitos fácticos son las leyes, en la República Imperial las guerras y las batallas o guerras en general, y en la República Tardía son los Graco, Sila, Mario, Pompeyo, César, Antonio y Octavio, ¿no? Esos siete personajes que apuntan claramente a una personalización, a una individualización de la política romana. En el año 31, Augusto se da cuenta de que la República está totalmente arruinada desde el punto de vista económico, de que además de estar arruinada en el último siglo de la República, prácticamente no se ha tomado ninguna decisión, bueno, algunas sí, ¿no? Pero no se han tomado decisiones con arreglo a la Constitución romana, sino que muchas de ellas han sido excepcionales. Bueno, pues vamos a nombrar a Pompeyo cónsul, pero para que no tenga freno, el freno que da siempre el gobierno colegiado, lo nombramos en solitario. O vamos a darle a César tantas legiones por encima de lo permitido. O vamos a nombrar a Sila dictator, o vamos a abrir el reclutamiento, o sea, una política como muy iterativa, pues bueno, se da cuenta de que la República en realidad no estaba asentada, ¿no? Vagaba un poco zarandeada, digamos, por las circunstancias, ¿no? Y entonces lo que hace es todo un proyecto de ingeniería política, asesorado probablemente por Agripa, por mecenas, ¿no? Que es hacer ver a Roma que restablece el funcionamiento tradicional de la Constitución republicana, que restablece la República en su asede, es decir, en sus cimientos tradicionales, pero que aporta una novedad, y es que como el modelo cónsules, senado, asambleas parece que había sido un poco difícil en el último siglo de la República Romana, pues él se coloca como ciudadano principal. De hecho, inicialmente esa idea del principado para Augusto es temporal, ¿no? Él lo que hace es, bueno, me habéis dado como senado un poder extraordinario para perseguir a Antonio por su perduleia, por su alta traición. Y una vez que yo le he vencido, os devuelvo los poderes al Senado, ¿no? Lo que se llama la recusatio norum. Entonces el Senado le dice, no, 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 puedes devolvernos, o sea, sigue con el poder porque Roma te necesita, tal y bueno, así surge un poco esa sesión que inaugura, ¿no? El periodo del Principado, ¿no? Lo singular es que el modelo político que desarrolló, que fundó el joven César, que fundó Octavio en el Principado, prácticamente se mantuvo totalmente inestable, al menos hasta la época medio imperial, ¿no? Que es la que va entre el Alto y el Bajo Imperio, ¿no? Más o menos desde la muerte de Cómodo hasta la crisis del siglo III después de Cristo, ¿no? Ese final del II y primera mitad del III, ¿no? Y de hecho, toda la historia de las dinastías del Alto Imperio, Julio Claudia, Flavia, Ulpio, Aelia, Antonina, Severa, tal, en realidad no es más que la administración, con algunas novedades, del legado político, de la reforma política que habría desarrollado Augusto, ¿no? Mientras ese legado se mantiene más o menos en crecimiento y en desarrollo, es el periodo de mayor esplendor de Roma, ¿no? Que más o menos casi todos los autores hacen coincidir con el año 100, 130, entre Trajano y Adriano, ¿no? El propio Casio Dion, al que citábamos antes, dice que a partir de ese momento, sobre todo a partir de Marco Aurelio, de la muerte de Marco Aurelio, Roma caminó de una historia de oro, como él dice, a una historia de hierro y de óxido, ¿no? Una historia ya decadente, ¿no? Que, bueno, pues se va transformando con un proceso de ruralización, de devaluación, con la extensión de la ciudadanía romana por Caracalla, todos los hombres libres del imperio, del propio, devaluación de la propia, el propio valor de la ciudadanía, y que desemboca en esas estructuras bajo imperiales o tardoantiguas que pervivieron prácticamente en la Europa, al menos mediterránea, hasta la irrupción del Islam, ¿no? Que en cierta medida sí que eliminó gran parte de esas bases romanas sobre las que funcionaron, pues desde el mundo carolingio hasta más tardío, ¿no? Hasta todos los reinos germánicos. Para esa época del Principado disponemos sobre todo de un género de fuentes muy útil, que es la historiografía, el propio Livio, Tácito, Casio Dion, para la parte final, desde Marco Aurelio hasta los emperadores del siglo IV, la colección, bueno, no se conoce el autor, ¿no? La colección de biografías que llamamos la Historia Augusta, y luego también muchas biografías particulares de determinados emperadores o colecciones de vidas, como el de Vita Caesarum de Suetonio, donde cuentan, pues sí, un poco los chascarrillos también de la corte y un poco los vicios y las extravagancias de los emperadores, pero bueno, también nos da mucha información sobre la construcción pública, sobre la reforma política, sobre la acción en provincias, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues este sería un poco el panorama, grosso modo, de lo que nos toca ver en las próximas semanas, con desigualdades de fuentes, como veis, con lo cual algunas de las parcelas de la historia de Roma, pues las conoceremos mejor y otras peor, pero prácticamente lo que vamos a ver en las próximas sesiones es monarquía, república inicial, un par de temas de la república imperial, porque veremos la república imperial en sí misma y las consecuencias de la república imperial que prefiguran la república tardía y Augusto y el Alto Imperio, y con eso prácticamente, si contáis, salen las seis, me parece que son, igual son siete, pero bueno, sesiones que nos quedan, dos hasta Semana Santa y me parece que cuatro, si no me equivoco, una última, sí, exactamente, una en la última semana de abril y tres antes de la primera semana de exámenes en mayo, que son las que corresponden a cada uno de esos temas.